La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré.
Resistiré, resistiremos, erguidos, erguidas, frente a todo, y nos volveremos a veces de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, sí, argentinos y argentinas, pymes, somos ese junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los
Y aunque los sueños se nos rompan en pedazos, resistiremos y resistiremos tejiendo un presente y un futuro, como es el título de este programa, porque consideramos que hay desafíos a presente y a futuro, porque consideramos que vamos a navegar y a naufragar en algunos casos juntos, que es la manera que deseamos. Con el 99.4% pyme de los argentinos es que nosotros podemos tejer, y podemos tejer desde lo textil hasta podemos tejer desde la coyuntura económica, política y social, desde la gremial empresaria, desde el trabajo, en definitiva. Todos tejemos un trabajo y todos tejemos una dignidad y todos convocamos y evocamos a esa dignidad de ser uno mismo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Tejiendo un Presente y un Futuro. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y también lo podés hacer a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial. Y con todo esto y mucho más, te digo, bienvenidos a este equipo de trabajo. Yo soy Alejandra Piaggi, coordino el aire. En el área de operación técnica está Charly Vázquez y mi conductor es Pedro Bergaglio. Por todo esto es que entre nosotras, sentimos que somos radio. Y aquí estamos en vivo, y cómo decirte que estamos en vivo con la temperatura. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 9, la humedad es del 41%, la presión de 996.8 hectopascales, baja, ténganlo en cuenta, porque algunas personas se encuentran raras, nos han mandado mensajes. Bueno, hay rarezas de todo tipo, las vamos a hablar justamente con el mano a mano que tengo hoy. Viento sur a 13 kilómetros por hora, visibilidad de 10 kilómetros, y solo decirte, para mañana una mínima de 10, una máxima de 18. El jueves ya empieza a rotar el viento, mínima de 8, máxima de 17, pero a tener en cuenta el viernes y el sábado, una mínima de 5, una máxima de 16. Sábado, mínima de 5, máxima de 16. Domingo, mínima de 7, máxima de 15. Y el lunes, mínima de 9, máxima de 15. Con todo esto les digo que no hay pronóstico de lluvias.
Pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es el placer del reencuentro.
Y ahora me voy a reencontrar con él. Hoy propuse y propusimos desde la semana pasada un mano a mano, y un mano a mano con mi co-conductor, con Pedro Bergaglio, porque desde que hicimos el programa el año pasado y ahora, con este nuevo estilo también que tiene el programa, que tratamos de darle diferencial. Nunca tuvimos un mano a mano. Y la verdad que llegó esta apreciación desde muchos ángulos, desde directivos, desde hasta en el área de operación técnica. Charlie también me lo dijo. ¿Por qué no un mano a mano con Pedro? Y le dije, ¿por qué no? Y él me dijo, recojo el guante. Él es así. Estamos con él. Él es un reconocido empresario textil. Lleva adelante una pyme, legado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Es tesorero de la Fundación Proteger y presidente de la Cámara Argentina del Suéter. Estamos con el gran Pedro Bergaglio. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, linda? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Vos?
¿Y vos?
Yo, a ver, vos sabés que mientras venía para acá recordaba el porqué de este programa.
Sí.
Primero, antes que nada, nunca voy a terminar de agradecerle a Raúl Utín, que en realidad te conocí a vos, conocí a esta radio, gracias a una invitación que él me hizo.
Sí.
Entonces, un recuerdo para con él, un recuerdo muy grande, un luchador. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Vine aquí, te conocí, tuvimos la entrevista, me fascinó, me sedujiste vos y me fascinó el programa. ¿Por qué? Porque me dio la posibilidad, y de eso se trataba, como vos bien recordaste, hicimos una prueba piloto el año pasado, octubre, noviembre, diciembre.
Sí.
Nos comprometimos, me comprometí a reiniciar el ciclo este año. Desgraciadamente recién lo pudimos hacer hace tan solo en agosto. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué me demoré tanto, siendo que la había pasado tan bien y la paso tan bien cuando vengo aquí. Ahora, el título de este programa, Tejiendo Presente y Futuro, que obviamente tenía que ver con mi interés más particular en que este espacio, donde hemos invitado una cantidad de gente muy grande, tenía que ver básicamente con empresarios, industriales, pymes, que sobre todo tuviesen que ver con mi sector, el sector textil. Donde en realidad del sector no sé si hablamos mucho, pero sí tratamos de hurgar en sus personalidades, en sus vidas, ¿no es cierto?
En la persona detrás de su personalidad que muestra.
Exactamente. Porque no todos verdaderamente conocen nuestro fuero más íntimo. Creo que a la edad que tengo yo todavía no termino de conocer el mío propio. Entonces, de eso se trataba. Y la verdad que tuviste una muy buena idea cuando me sugeriste, ¿por qué no hacemos un mano a mano?
Sí.
Porque en realidad, ¿qué se trata? A través de estos invitados y a través de esta conversación que podemos llegar a tener hoy contigo, siempre hemos pretendido que estos encuentros sean con gente o a solas. No estamos solos. Sea de una manera coloquial, descontracturada, sin perder la seriedad, ¿no?
Fundamentalmente que el otro, la otredad, se pueda sentir bien. Con esa simpleza, que a veces no es fácil.
No, y acordate que, a ver, yo creo que todos finalmente disfrutaron su paso por el programa. Hemos hecho moquear a más de uno. Tenemos esa habilidad, ¿no es cierto?, de hacer llorar a la gente, aparentemente. De cualquier modo, no es una tarea muy difícil hoy por hoy hacer llorar a un argentino.
Es verdad.
Hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de hacerlo llorar fácilmente. Y mientras venía para acá, porque, ¿sabes qué? Y yo, por favor, no pretendo monopolizar esto que tiene que ser una conversación de a dos. Pero siempre, desde la primera vez, me preocupó, ¿no? Este es un programa que dura aproximadamente una hora.
Sí.
Y no me termino de convencer si tengo yo la capacidad, vos seguramente sí, de poder sostener un programa, es decir, hablar al éter, así le dicen, ¿no?
Yo le digo así, el éter, sí.
El éter.
Al éter,
durante una hora, sin aburrir a aquel que nos está escuchando. Yo no soy un profesional de esto, vos sí. Entonces siempre tengo esa preocupación. ¿Diré algo inteligente? ¿Diré algo interesante? ¿O es que acaso quien nos escucha en realidad quien me escucha dirá, pero este la verdad que no tiene nada que hacer, ¿qué nos viene a enseñar? No, yo te digo la verdad, nunca he pretendido enseñarle nada a nadie. Todo lo contrario, yo vengo aquí porque junto contigo y a través de la gente que hemos invitado, yo soy el que aprende.
Claro. En relación a esto, Pedro, en lugar de preocuparnos, vamos a empezar a ocuparnos.
Sí.
Y te quiero preguntar, ¿qué te pasa con lo que pasa, Pedro Bergaglio?
Bueno, mira, vos sabés que hoy pensaba, como siempre lo hago, cuando vengo hacia la radio, que con lo complicado que está mi agenda, sin embargo, y vos poder dar testimonio, nunca he faltado.
No.
Me gusta hacer el programa desde el estudio.
Sí.
Y aprovecho ese viaje desde la empresa aquí para justamente ponerme a pensar de qué vamos a hablar con Alejandra, y hoy particularmente.
Sí.
Porque no tengo a nadie a quien tirarle la pelota.
La tenés vos.
Y bueno, para que la hacemos picar un poquito.
Empecemos a jugar.
Entonces, ¿qué me pasó hoy? Vos sabés que de repente, al salir de la fábrica, sentí miedo.
¿Por qué?
Sentí miedo porque si hay algo que a los argentinos hoy por hoy nos está preocupando, más allá de la inflación, más allá de los avatares que tiene cualquier pyme, industrial, comerciante, ciudadano, ¿no? Y entonces digo, hoy podríamos hablar un poco de los miedos.
¿Miedo a qué, Pedro?
Miedos porque vos sabés que nosotros también tenemos locales de venta pública.
Sí.
Y mi hijo recibe un llamado del local que tenemos cerca de la avenida Avellaneda.
Sí.
Donde aparentemente hubo saqueo en una gran galería. No voy a pasar el nombre porque no pretendo hacerle publicidad a nadie. Esta categoría de robo piraña, ¿no es cierto? Entraron en esa galería una cantidad de individuos.
La palabra saqueo ya es muy fuerte y da miedo.
Sí, justamente. Entonces, escucho que mi hijo dice, da instrucciones, bajen las persianas, y eso me hizo acordar, ¿no es cierto?
Claro.
De episodios que hemos vivido, y a partir de ahí empecé a pensar, pero salgo de la fábrica, miro para todas partes. Mientras venía para acá, un par de veces te paras en una esquina. Te vienen a pedir un dinero, ¿no es cierto? Y lo mirás con cara prejuiciosa.
Sí.
No sabés si tenés que mirar el celular, si lo tenés cerca.
Es verdad.
Si te lo pueden manotear. Y yo soy un naif que generalmente doy, no digo que esto sea ni obligatorio, ni esté bien, ni esté mal, ¿no es cierto? Porque cuando no lo hago, después me quedo con un cargo de conciencia, de culpa. Yo por naturaleza soy culposo,
sí,
¿no? Pero nada, entonces manoteo la billetera, si hubiera estado mi mujer hubiera empezado los gritos, la ventanilla baja, la billetera, te pueden pegar el manotazo.
No estás tranquilo.
No, vos sabés que, y di una cosa graciosa, ¿no?
Y ver así un hijo también, ¿no?
No, pará, ahora llegamos.
Eso es lo fuerte.
Al tema de los miedos que uno tiene. Ayer a la noche tocaron el timbre muy tarde, no sé, cerca de la medianoche. Yo vivo en una casa de departamentos, en un sexto piso. ¿Me querés creer que me levanté, revisé todas las puertas, la del palier, la de servicio, incluso hasta bajé una cortina? ¿Pero qué tenía miedo? ¿Que fuera el hombre araña? En un sexto piso vivo.
Sí.
¿Te das cuenta? Y me costó volver a dormirme, porque atendí el portero, nadie me contestaba. No hay seguridad permanente en ese edificio, y me costó volver a conciliar el sueño. ¿Quién habrá sido? ¿Habrán querido saber si había gente?
Sí,
¿viste?
Sí.
Entonces, vas al banco y te digo la verdad, vas con custodia. Digo custodia,
sí, clarísimo,
porque le pido a un colaborador, a mi hijo, que me acompañen. Yo he tenido muchos episodios de robo. Salideras, me han entrado en la fábrica, me han entrado en los locales, en fin. Pero yo no soy Arnold Schwarzenegger, ¿me explico? Pero justamente, cuando es mi hijo el que a lo mejor tiene que ir al banco, estoy con miedo.
Por eso te lo dije.
Me agarra una desesperación cuando demora, lo llamo y en una de esas está en el banco y obviamente no me puede atender. Estoy preocupado por mi mujer cuando está, sale sola con el auto o vuelve tarde. Mi señora sale a cenar con las hermanas.
¿Cuándo
amigas?
¿Te empezó a pasar, Pedro?
Vos sabés que en realidad no hace mucho. Debe ser también que me estoy poniendo más viejo, ¿me explico? Y sé que no tengo ni siquiera la capacidad física como para... yo no soy un individuo agresivo, ni mucho menos, para devolverme, interpretás un golpe, o siquiera para salir corriendo, digamos, ¿no es cierto? Hoy soy consciente de que mi reacción es mucho más lenta. Entonces, tengo miedo.
Pero más que por vos, tengo la sensación de que es por el otro.
Sin duda, obviamente, cualquier individuo se preocupa básicamente.
¿Cuáles son los miedos que crees que tienen las pymes hoy?
Las pymes tienen el miedo porque son todas incertidumbres. ¿Me explico? ¿Qué hago? ¿Compro? ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Qué hago? ¿Produzco? ¿Qué hago? ¿Sigo invirtiendo? ¿El qué hago? ¿Me explico?
Sí.
Y la única contestación a todas estas preguntas, a todos estos interrogantes, y mirá, ¿y qué sé yo? ¿Y qué sé yo? Y a veces me siento mal, porque viste la edad que tengo y habiendo vivido todas las circunstancias que me han tocado vivir, yo soy clase 57, así que te podrás imaginar que, y habiendo empezado a colaborar con mi padre y trabajar, porque verdaderamente yo empecé a trabajar estando en la escuela secundaria, en el Carlos Pellegrini, soy promoción 74. Y ya estando en segundo o tercer año del Pele, era el corredor de la fábrica, mis primeras armas en el 11. Bueno, pero eso se lo vamos a dejar para el cómico ¿cómo se llama?
Moldavsky.
Mara Moldavsky. Yo te digo que me siento muy identificado cuando él con humor se refiere a cuando vendía las camperas en el 11. Entonces, ¿qué pasa? El miedo. Pyme hoy tiene miedo a todo, es decir, ¿y tiene miedo a qué? A equivocarse, fundamentalmente. Claro. Porque hoy por hoy la equivocación se paga cara. ¿Me explico?
Te entiendo.
Se paga cara.
¿Y el miedo llega a paralizar en algunos casos?
Y bueno, lo que uno tiene que tratar de hacer es eso, porque yo veo en muchos colegas míos, en muchos colegas míos, que justamente están en una situación de suspensión animada, ¿me explico?
Claro.
Y lo peor que te puede pasar
es puntos suspensivos,
eso.
Claro.
¿Me explico? Lo peor que
porque
te
no
puede
hay
pasar.
Ni un punto de aparte, no hay ni una coma, nada, son puntos suspensivos.
Vos sabés
¿cómo
que
convivís con el miedo y la incertidumbre a la vez, no?
No, es muy complicado. Mira, yo te digo la verdad, yo no creo haber sido... Yo no soy un winner de los últimos años, no lo soy. Mucho, sí, sin duda, es responsabilidad mía, debo haber tomado no las mejores decisiones. No creo haber sido el mejor capitán, ¿no es cierto? Pero me consideré siempre un buen piloto de tormenta. Es decir, de las buenas decisiones, ¿viste? Dicen que el éxito, el triunfo tiene mil padres, la derrota es huérfana. He cometido errores, sí, pero he tenido el temple, y espero nunca perderlo, de poder mantenerme firme, me interpretás, y capear la tormenta, para finalmente, en algún otro programa lo he dicho, poder llevar el barco a Bahía Segura,
a destino.
Y seguramente debe de ser así, porque ya estamos en la tercera generación,
Pedro,
en la compañía, ¿no?
¿Cuál es tu Ítaca? Hablando de destino.
Mi Ítaca, mirá qué lindo. Vos sabés que el otro día hicimos una reflexión de Odiseo, cuando hablamos de Penélope, y mirá que es un buen ejemplo, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál era el tema? Penélope, acosada por los pretendientes.
Exacto.
Que querían que eligiera un marido. Se había comprometido a tejer una manta.
Exacto.
Manta que dijo, cuando la terminara, iba a elegir al pretendiente. Y bueno, de ahí está la fábula de que ella tejía de día, sí, y destejía de noche.
Exacto.
Para alargar, ¿no es cierto? Y darle la posibilidad a Ulises, a Odiseo, de que regresara a Ítaca. Y a los argentinos nos pasa eso.
Creo
durante
que sí.
El día tejemos.
Creo que sí.
Trabajamos, ¿viste? Y de noche, no sé si tejemos con un hilado evanescente, o alguien, mientras nosotros dormimos, desteje ese trabajo que hemos hecho.
Como el timbre que recibiste.
¿Cómo?
Como el timbre que recibiste.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te pones a pensar. Nosotros hemos tenido en estos últimos años, y siempre repetimos para la audiencia, acá no se hace política.
No.
Porque lo que decimos, lo decimos despojado de ideología.
Desde la vivencia.
Exactamente. Porque, viste, la verdad que no me gusta entrar en polémica con nadie. No, porque no podría. Elementos creo que tengo como cualquier otro.
Porque sin sería entrar en polémica con vos. ¿Y para qué polemizar?
No, no tiene sentido.
Hay que resolver.
Nosotros hemos tenido a lo largo de los años gente que nos ha llevado al más profundo de los sabernos con palmaditas en la espalda. Y después también tenemos gente que nos promete llevarnos al cielo con patadas en la parte baja de la espalda.
Sí.
Para no decirlo en inglés.
Sí.
Y así estamos hoy, precisamente. Así estamos hoy. El argentino promedio debe tener una confusión en la cabeza brutal. Porque condicionado precisamente la incertidumbre, los miedos, ¿no es cierto? Estamos en ciernes de una elección que yo sí coincido, sea del modo que resulte, va a ser un antes y un después. Porque ni creo que si sigue, porque acá lo que en realidad yo pienso, lo que está en pugna son dos modelos de país.
Sí.
Dos modelos de país.
Claramente.
Entonces, ni si continuase uno, ¿no es cierto?
Sí.
Al cual algunos le asignan ser la quinta esencia de todo lo malo.
Sí.
Ni tampoco si cambiáramos de modelo, pienso que nos va a llevar a los estadios celestiales que nos prometen. Sea del modo que fuere, la vamos a pasar complicada. Yo no soy un tremendista, ni tengo visiones apocalípticas, ¿no es
pero
cierto?
Pero puede ser realista.
Pero sí, es una realidad. Digamos, salgamos para un lado, salgamos para el otro, el futuro más inmediato, el más mediato, inmediato, ¿no es cierto? No va a ser fácil. De cualquier manera, y sobre todo porque yo quiero encarnar un relato bien pyme, bien de laburante.
Sí.
Sabemos que nunca ningún gobierno nos regaló nada. Los que llegamos hasta aquí y hemos sobrevivido, lo hemos hecho gracias a nuestro trabajo, nuestra laboriosidad, nuestra constancia, es decir, las virtudes que tiene cualquier empresario pyme, sea industrial, comerciante, independiente. No la rebuscamos, tenemos la capacidad como las cucarachas de resistir la radiación atómica, que a veces no es tan nefasta como algunos gobiernos que hemos tenido. Yo ahí, al final del camino, viste, yo tengo fe, debe ser porque soy un tipo de fe.
¿Qué le dirías hoy a tu papá, que hoy lo nombraste?
A ver, a mi padre lo nombré en algún momento,
sí.
¿A papá? ¿Cuándo?
En el momento de las tres generaciones.
Es verdad.
Y ahí hablaste de tu papá.
Sí, de manera, lo soslayé, es sí. Cierto. Mamá, papá, yo me menciono antes que mi hijo, que vendría a ser la tercera. A ver, vos sabés que mi padre, inmigrante, él, mi madre, llegados acá en el 48, 49, alguna vez lo dije, creo, en el primer programa, él no hubiese querido que yo siguiera en la industria. No, él no quería. Al mejor estilo de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, él quería que yo me recibiese y bueno, que desarrollara una actividad profesional, independiente, como él tuvo la desgracia de sufrir un accidente, yo prematuramente me tuve que hacer cargo de la empresa. Nada, nunca fue un mandato, ¿eh? Todo lo contrario, como te acabo de aclarar, él no hubiese querido que yo hubiera seguido con esto. Me decía, no, Pedro, es un país. Ten en cuenta que cuando mi padre vino acá, en el 48-49, ni siquiera clavos se hacían, claro, en el país. Mm. Ni clavos. Mm. Él lo mencionaba siempre como un ejemplo.
Claro.
Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vos sabés que el otro día festejamos los 70 años de la Confederación General Económica.
Sí, el empresario nacional.
Exacto.
El jueves pasado.
Muy bien, muy bien. Y se hizo un acto en Banco Nación.
Exacto.
Donde, no porque particularmente se me haya distinguido a mí, pero yo fui el que recibió de parte de Silvina Batakis,
sí,
la presidenta del Banco Nación.
Sí.
Un reconocimiento.
Lo sé.
Por los 70 años.
Es más, iba a ir ahí.
¿Ah, sí?
Mm.
Bueno. Cosa que, ya te digo, no es que me hayan distinguido a mí en lo personal. Tuve la
Está
suerte
clarísimo.
De recibirlo. Bueno, subí al escenario, levanté ese premio en alto, ¿no es cierto? Y no me atreví, vos sabés que después me arrepentí tanto, haberle pedido a cualquiera de los que estaban allí que me permitiera el micrófono, ¿no?
Y si te hubieran permitido el micrófono, ¿qué
cortito,
hubieras dicho?
Cortito, mirá, vos sabés que después, esa misma noche, solo en mi casa, me repetía como un loco, en medio de la cocina, qué es lo que me hubiera gustado decir.
Decilo.
Que obviamente recibí este premio en nombre de la Confederación General Económica, y que precisamente siendo un egresado del Carlos Pellegrini, era una buena oportunidad para recordar las palabras de quien fue precisamente fundador del Banco Nación, que fue Carlos Pellegrini,
claro,
que dijo, sin darle mucha vuelta a la cosa, sin industria no hay nación.
Exacto, es el lema.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Carlos Pellegrini, muy, muy, muy interesante, un hombre de la generación del 80.
Claro.
Un hombre que podemos considerar formaba parte de la clase aristocrática.
Sí.
Que ahí es donde yo últimamente quiero hacer una diferencia entre lo que es aristocracia y oligarquía. La aristocracia, que en realidad es el gobierno de los mejores.
Sí.
Cuando la aristocracia se dejó de preocupar por el bien común, allí se transformó en oligarquía. Todas las sociedades tienen una aristocracia.
Obviamente.
Y eso no es malo.
Y sería fantástico que la tengan.
Tal cual. Entonces, pequeño paréntesis, quise pasar el chivo de lo que fue el episodio del otro día, que la verdad, una convocatoria multitudinaria.
Sí.
Te digo, muy lindo acto.
Un cariño muy grande para toda la CGE, para Mauro González, también un cariño muy grande para Cejera, para Marcelo Fernández, absolutamente todos y fundamentalmente todos los empresarios nacionales.
Bien, entonces volvamos a lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Pero tiene que ver con lo que estábamos hablando. Hiciste ese paréntesis porque tiene que ver, porque vos fuiste a buscar ese diploma también por lo que te dejó tu padre. Por eso que aparece.
Sí, porque no terminé en realidad de contestar.
Tus 70 años no hubieran sido posibles sin este basamento de tu papá y de tu mamá.
Bueno, aclara que no tengo 70, no, tengo al menos por ahora 66.
70 años desde el punto de vista de la trayectoria de la empresa. Ahí está tu padre también, tu madre.
Perdón, ¿vos qué fue lo que me preguntaste? ¿Qué le diría a mi padre o qué es lo que mi padre me diría a mí si estuviese vivo?
Yo le pregunté, ¿qué le diría a su padre? Pero me parece que usted quiere decirme, ¿qué le diría a su padre a usted? ¿Qué bueno, te diría tu papá, Pedro?
Mi papá me diría, viendo todo lo que me ha pasado, viendo el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo a diario para sostener la empresa, ¿no es cierto? ¿Ves, Pedro, que yo tenía razón? Eso seguramente es lo que me diría mi padre. Mi madre, mejor no te cuento.
Sí.
Porque papá era piadoso con mis errores. Mamá era un poquito más dura.
Pero ahora hablamos de generación en generación. ¿Y qué le dirías a tu hijo hoy?
Bueno, vos sabés que qué buena pregunta o a qué lindo lugar me está llevando. Vos sabés que yo últimamente, y lo he hablado con él, con Marcelo, que me encantaría que me estuviese escuchando. Seguramente está a las corridas. No, el banco ya cerró. ¿Viste que es una preocupación PYME el tema del banco?
Sí.
Que yo lo veo tan comprometido, tan consustanciado con el trabajo, por un lado, me pone muy feliz. Me pone muy feliz porque si es así, es porque algo he tenido la capacidad de enseñarle. Para mí, para mi familia siempre ha sido muy importante el tema de los principios, el tema de la palabra. Es muy responsable, te diría que hasta demasiado, a veces me preocupa. Y veo, no con poca preocupación, de que está transitando un camino igual o parecido al mío. Y eso muchas veces le quita felicidad. Le quita felicidad. Porque a mí me encanta trabajar, ¿viste? Y el otro día se lo comentaba. Le digo, mira, yo espero poder trabajar hasta el último día de mi vida.
Sí.
Suelo, porque tengo, viste, un poquito de humor negro, digo, me voy a morir en este escritorio. Pero le dije, mira, trata de disfrutar de tu trabajo, porque uno lo puede hacer. Vos, no, sí. ¿Vos acaso no disfrutás de tu trabajo?
Sí.
Bueno, en una actividad independiente a veces se hace un poco difícil.
Sí. Las dos cosas.
Exacto.
Difícil y disfrute.
Y mi papá decía eso, mira, si uno tiene la capacidad, una de las tantas lecciones, mi padre no era un sabio ni un oráculo, pero, viste, si uno tiene la suerte de poder trabajar en aquello que le gusta, disfrutarlo y hacerlo con un poco de felicidad, humor, yo trato en lo posible de, hasta en los días más aciagos, me interpretás, ponerle un poquito de humor a la cosa, porque sí. Si no, se te hace insoportable, ¿no? Y eso, viste, a veces escucho amigos míos que me hablan de sus hijos, de aquellos que se están yendo, que desgraciadamente son muchos.
Sí.
Muchos. Pero hay un tema, vos sabés que la gran mayoría de estos chicos, en muchos casos profesionales, que se van o a Europa, o se van hacia Pacífico, a Australia, o a, qué sé yo, a juntar kiwi, porque
sí.
No es solamente un tema económico, no lo hacen por el dinero.
No
lo hacen por el dinero. Porque sabemos que a lo mejor, ¿qué pueden estar cobrando? Sueldo de 1.200,
sí.
1.500 euros.
Sí.
Cuando después tienen que pagar un alojamiento, quizás el 40% de ese ingreso.
Y más.
Y no lo están haciendo por el dinero. Quieren ser felices. Quieren no sentir miedo.
Claro.
Quieren no sentir miedo. Mira, yo casualmente, mira, antes de entrar al programa le mandé un saludo a uno de mis sobrino y ahijado, Martín, profesional, trabajaba en una empresa multinacional y en un momento dado no le satisfizo el que no le dieran un ascenso prometido.
Sí.
Y se fue, de esto hace 4 años ya. Recorre el mundo, vive el día a día. Entonces, claro, yo no lo termino de entender, mucho menos los padres, te aseguro. Ya están resignados, ¿no? Pero
él vive como quiere vivir.
4 años maravillosos.
Vive como quiere vivir.
Vos tenés que ver cuando manda la foto, dónde está, de acá para allá. A lo mejor algún día hace el clic, sienta cabeza. Para. ¿Viste? Generalmente uno resolvería un tema como este diciendo, sienta cabeza.
Cuando siente cabeza.
¿Qué es sentar cabeza?
Quizás ya está resentada su cabeza.
Justamente, me interpreté.
Por eso que lo puede hacer.
Entonces,
y vivir como quiere vivir, sin ser manejado por un otro.
Tal cual, ¿viste?
Pedro,
entonces, ahí es donde a veces digo, yo nunca le propuse un mandato a mi hijo. Mi hijo trabaja en la compañía porque él no terminó su carrera, ¿no es cierto? Y obviamente fue su salida laboral de inicio. Hoy creo que está comprometido. pero no sé verdaderamente, y es lo que me preocupa, si es feliz.
Te quiero preguntar, ¿cuáles son para vos los desafíos presente y futuro para tu hijo, pero el nombre del empresario nacional PYME? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos?
A ver, el empresario PYME, más de una vez lo hemos dicho, está en boca de todos, ¿no es cierto? Y sobre todo ahora, imagínate. Vos que dijiste, ¿cuánto representa?
99.4% de los argentinos y el 75% del mercado interno.
Somos un electorado importante, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo se acuerda de nosotros. Se acuerda en el relato, en el discurso, porque saben que nos tienen que seducir.
Claro.
Pero está en boca de todos, pero en realidad desconfío que esté en el corazón. Una vez que pasan las elecciones, ¿me explico?
Sí.
Del mismo modo que la gente que trabaja... Mira, yo en una elección anterior la milité. No es necesario decir para quién.
No.
Pero la milité. Fui a las fábricas,
sí.
Hablaba con la gente, ¿no es cierto? Y en más de una oportunidad me reprocharon. Vamos a ver si después de las elecciones vuelven otra vez a visitarnos.
¿Y qué pasó?
Yo al menos no volví. Yo al menos no volví. Como hemos tenido alternancia, nadie puede deducir si no volví porque gané o porque perdí.
Bien.
Pero no volví, no volví. Y lo digo, lo confieso, a confesión de parte, exhibición de pruebas.
Sí.
Y justamente yo creo que si verdaderamente estamos comprometidos, la tendríamos que militar. Es decir, la militamos como PYME porque todas las mañanas nos levantamos, vamos a trabajar, al igual que cualquiera de nuestros colaboradores.
¿Hay unidad en las pymes?
No tanta como debiera. A mi gusto, son demasiadas las agrupaciones que se adjudican, ¿no es cierto?, la representación PYME. Ojo, mirá, yo lo digo desde un lugar donde participo en más de una.
Exacto.
¿No es cierto? Participo en más de uno, pero no estamos lo suficientemente unidos porque representamos una fuerza no importante, una fuerza vital.
¿Y qué crees que falta para esta unión?
Bueno, mira, yo te puedo decir que, y es un testimonio en primera persona y con la experiencia de haber vivido los últimos 20 años, porque también alguna vez te dije, yo hace 20 años mi mundo era mi fábrica, mis 5 proveedores y mis 30 clientes. Creamos con un grupo de colegas, amigos, la Cámara del Suéter. Después me invitaron a formar parte de la Fundación Proteger. Al principio, siendo un desconocido, lo sigo siendo, por Dios. Tuve que reptar un poco en más de una institución. Tengo mi paso hecho por la CAME. Ahí también me conocí con Marcelo,
sí.
Soy socio fundador de la CEGERA, que es la Confederación General Económica de la República Argentina,
sí.
De la cual Marcelo es su presidente.
Sí.
Bien, tuve que reptar. Reptar significa... Me acuerdo, había días que a lo mejor con el mismo funcionario tenía reuniones por la Fundación, la CEGERA y CAME.
Claro.
Ridículo, ridículo. Ahí te das cuenta que el recurso tiempo muy mal empleado.
Excelente.
No solamente el nuestro, el del funcionario.
Exacto.
El del funcionario, que es tanto igual o más importante. Le quitas tiempo al funcionario para que gestione. Y también nuestro tiempo es valioso, ¿no es
obvio,
cierto? Entonces Bueno, fueron 20 años. El movimiento PYME, mira, el otro día hablando con Mauro González.
Mauro.
Uh-huh. Viste, tantas instituciones gremiales empresarias que finalmente no pueden llegar a unirse, aglutinarse, ser una horda.
Exacto.
Horda. Es una palabra, viste, porque a la horda se la identifica con la horda mongol.
Exacto.
La horda mongol.
Exacto.
Los mongoles deben haber sido terribles guerreros, pero verdaderamente se imponían y formaron uno de los imperios más grandes de la historia de la civilización, porque eran una horda. Se imponían por el número.
Exacto.
Por el peso que tenían, me explico, en ese número. ¿Y qué pasa? Hay muchas veleidades, ¿viste? Muchos celos, muchas envidias, y todo el mundo, digo, no todo el mundo, pero son demasiados los que quieren ser Gengis Khan. Y ahí está el problema, ¿me explico?
Sí.
Terminamos siendo tribus aisladas, cuando esto es historia, ¿no? Temujín.
Sí.
Temujín formó un imperio cuando pudo terminar de juntar a todas las tribus mongoles.
Exacto.
Y bueno, y acá tenemos el tema ese, ¿viste? Hay demasiados que aspiran a ser Gengis Khan.
¿Y no crees que tienen que adaptarse a la situación del país, que como está marcando un antes y un después, vos lo dijiste, ustedes tienen que marcar también un antes y un después en la unidad?
Sí, pero ¿sabés qué? Se termina anteponiendo la naturaleza del ser humano.
Bien.
Que ni siquiera a veces sí. Hay sociedades que han reaccionado,
claro,
después de situaciones...
Límites.
Trágicas, ¿no es cierto? No es casual, generalmente se cita el caso de los que perdieron la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Que no en muchos años pasaron a ser las primeras potencias, pero hay cuestiones culturales.
Sin lugar a dudas.
Hay cuestiones culturales.
Pedro, y desde la gremial empresaria, ¿cómo ves la situación?
Desde la gremial empresaria... A ver, el sector industrial, nos guste o no nos guste, está definitivamente más identificado e involucrado con un modelo.
Claro.
A mí, el discurso, el relato, que hoy por hoy está tan de moda, y a mí me da un poquito de miedo. ¿Me explico?
Volvemos al miedo.
Y sí, volvemos al miedo. Me da un poco de miedo. Yo no creo... A ver, a mí me sorprendió, como nos ha sorprendido a todos, el resultado de las últimas elecciones. El porqué de ese resultado, hace 15 días que venimos escuchando todo tipo de justificación, ¿no? Algunas, ninguna en realidad me termina de convencer. Ninguna. No creo, ¿no es cierto?, que el argentino promedio o la gran cantidad de argentinos termine de entender cuál es el programa que resultó ganador. Tiene el mérito de haber sido uno que lo explicitó.
Sí.
Mañana no vamos a tener posibilidad de sorprendernos o de reprocharle nada.
No.
Porque nos va a decir, yo les dije que iba a hacer esto. Hay cosas que las puedo entender y hay cosas que ni siquiera mi paso por la Facultad de Ciencias Económicas... me lo permite todavía, ¿no? Últimamente sí te digo que estoy tratando de interiorizarme en todas aquellas cosas que propone, viendo lo positivo y lo que entiendo es negativo.
Sí.
Pero eso creo que nos está pasando a todos, ¿no?
Ahora, independientemente de lo que digan los demás, ¿qué escuchaste vos en las urnas el día domingo? Independientemente de las explicaciones que te den los otros.
Bueno, yo escuché un grito de hartazgo. Hartazgo. Es decir, muchos de los que votaron ni siquiera terminan de entender, me explico, qué es lo que está proponiendo aquel a quien votaron. Vos fíjate que estoy tratando de ser lo más políticamente sí. correcto, porque verdaderamente no quiero embarrar, no la cancha, porque qué vamos a embarrar vos y yo estando aquí hablando a solas. Pero justamente lo que no quiero embarrar, ensuciar, es esta conversación que estamos teniendo, porque sí. ni siquiera yo sé a quién votaste vos. Y tampoco me interesa. Y tampoco me interesa. Entonces, la gente está cansada y está dispuesta a dar, como he visto algún título en algún editorial, un salto al vacío.
Sí.
Un salto al vacío. No sé, digamos, no entiendo muy bien lo que está diciendo, pero ya probé con Juan, ya probé con Pedro, probemos con Luis. Total, ¿qué tenemos para perder? Y ahí está el tema.
¿Qué tenemos para perder?
Hay mucha gente que no tiene nada para perder.
Exactamente.
Hay un dicho al que yo me refiero muy a menudo. ¿Quién tiene el poder? El dicho era el Papa, el Rey y el que no tiene nada para perder.
Claro.
El que no tiene nada para perder, bueno...
Perdido,
es peligroso.
Por perdido.
Es peligroso.
Exacto.
Incluso hasta cuando nos referimos al tema de la delincuencia, que lo he escuchado alguna vez en boca de algún chico en estas entrevistas que suelen hacerme, interpretadas en el mundo marginal, sí. en el mundo de la delincuencia juvenil.
Sí.
Yo estoy jugado.
Sí.
No tengo nada para perder. Es terrible.
Sí.
Es terrible. Cuando uno no tiene nada para perder, pierde respeto, como en el caso a veces que escuchamos, de su propia vida.
Sí.
Y si no tiene respeto por su propia vida, ¿qué la va a tener por la del prójimo?
Claro.
Es imposible. ¿Me explico?
Exacto.
Entonces, en medio de toda esta situación que estamos viviendo y haciendo todas estas reflexiones, porque viste, uno no puede meter la cabeza debajo de la alfombra. Eso hace que tenga miedo cuando hay tanta gente en una sociedad que no tiene nada para perder. Y nos puede llevar por caminos peligrosos.
¿Y qué tenemos para ganar?
¿Qué tenemos para ganar? Y para ganar tenemos mucho. Recuperar otra vez.
Creo que hay que apuntar ahí.
Sí, no, para ganar tenemos mucho. En realidad, venimos tan de abajo, o mejor dicho, no es que vengamos tan de abajo, hemos caído tanto.
Tanto.
Hemos caído tanto.
Ahí está.
¿Me explico? Porque, no venimos de abajo. Hemos caído tanto, ¿me interpretás? Que bueno, si te pones a pensar, bueno, si cambiamos un poco las cosas, solamente tenemos un camino, que es volver a subir. Y volver a subir, digamos, hoy por hoy, como dijimos antes, yo creo que lo que más le preocupa al argentino es el tema de la seguridad.
Sí.
Inmediatamente después, me explico, el tema económico. Y bueno, hoy por hoy también la gente tiene miedo, porque lo he escuchado, me pasa a mí. A ver, ¿cómo vendrá el tema de la venta?
Sí.
¿Tendré trabajo? Y te digo la verdad, y la gente y mis colaboradores empiezan a tener miedo de perder su trabajo.
Claro.
Porque esto no es nada nuevo, ya lo hemos vivido, ¿eh? Ya lo hemos vivido.
Pedro, ¿y qué medidas se necesitarían para empezar a subir?
¿Qué medidas? Mirá, yo no tengo un libreto escrito como la mayoría de los que hoy quieren ganar nuestro voto, ¿me explico? No lo tengo.
Pero vos no tenés que ganar un voto.
No, yo no tengo que, afortunadamente, yo no tengo que ganar un voto, pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí lo que más bronca me da, es que nuestros gobernantes, aquellos que lo son, aquellos que lo han sido, aquellos que quieren serlo, vos sabés que me parece que están tan disociados de los sentimientos de la gente, del pulso de la sociedad, ¿me interpretás? Ahí eso es lo que me da bronca. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿No se dan cuenta? ¿Me explico? Solamente hoy por hoy, no importa quién sea, en lo único que están preocupados es en la próxima elección. Sí. En lo único. Todo su empeño, ¿me explico? Toda su energía está aplicada a eso, en ganar la elección, en interpretar el por qué sacaron menos de lo que pretendían, ¿no es cierto? Y entonces, si el que sacó salió ganando, ver de qué manera aumenta ese porcentaje para tener el 40. Y no se están ocupando, ¿me explico?, de lo que está pasando en el mientras tanto, ¿no? Sí. Esa frase de que el político se preocupa por las próximas elecciones cuando el estadista debe pensar en las próximas generaciones. No hay grandeza. Y lo digo sin temor a nada, porque creo que interpreto lo que muchos piensan. No hay grandeza. No hay grandeza. Los que nos han gobernado, los que nos gobiernan, los que nos quieren gobernar, debieran de tener claro, ¿me explico?, que les estamos... Lo toman como un privilegio el poder, para poder hacer, de acuerdo a su ideario, esto, aquello y lo otro. Sí. Pero en realidad a veces pienso, ¿tendrán claro el compromiso, la responsabilidad que debieran de tener cuando con lo que dicen y hacen están administrando la vida de toda una sociedad, en este caso de millones de argentinos? A veces, Pedro, tengo esa duda.
Nos queda un minuto y se fue volando el programa.
No me digas.
Un minuto nos queda.
Dios.
¿Qué le dirías a los empresarios PYME que nos están escuchando?
Que no aflojen, porque a pesar de los miedos que dije que tengo, y creo que muchos lo tenemos, no tenemos que aflojar como nunca lo hemos hecho. Yo estoy convencido de que una vez más no va a ser con nuestro trabajo, ¿me explico?, que vamos a poder sortear este mal momento a pesar del gobierno que tengamos.
Bien.
Y nada, convocarlos para que desde nuestros lugares de trabajo, porque se puede hacer militancia en la fábrica también, desde la fábrica, desde nuestras empresas, desde nuestras compañías, desde nuestros consultorios, desde nuestros despachos, oficinas me refiero, despacho para el gobierno. Esas son nuestras trincheras, tenemos que aguantar y militarla, y es muy sencillo, seamos militantes de base, con la gente que trabaja para nosotros.
Qué bien. Pedro, ¿le puedo decir algo a Pedrito?
Lo que quieras.
A Pedrito le voy a decir algo, que se quede tranquilo, que explica bien todo. Y nos encontramos la semana que viene. Placer haberte tenido, Pedro Bergaglio, en este mano a mano Y vamos a tratar de hacerlo más seguido también. Ojalá que vos te hayas sentido tan cómodo como yo.
Se me fue volando el tiempo, Alejandra, te confieso. Y lo único que espero, deseo, no haber aburrido a quien nos escuchó, nada más. En realidad, a quien me escuchó. Ahora que me pongo a pensar, no sé, creo que hablé demasiado.
Solo 4.200.000 oyentes. Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 15, tejiendo un presente y un futuro mejor. Chao, gracias, los amamos.
Puede mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos.